Tenemos una oración especial en esta ocasión para Irie, Nikki. Es un bebé tan lindo. También es un tiempo emocional para nosotros. Y la razón por la que tenemos esta oración especial es porque Riley aceptó una posición como líder de adoración en Bellevue. Estamos tristes de verlos que se vayan. Riley llegó aquí de Oregon hace como 3 años y ha estado con nosotros todo este tiempo. Ha sido un placer trabajar con él y que Dios esté con él. Queremos orar para él y Pablo nos va a guiar en oración. Quiero decirles que estoy tan orgulloso de ustedes y los amamos, los queremos mucho. Vamos a orar. Voy a leer de Jeremías 17. Bendecido sea el hombre cuya fe está en el Señor. Es como un árbol plantado que manda sus raíces por el arroyuelo y no tiene miedo cuando él viene, porque sus ramas permanecen verdes y no tiene miedo a la sequía, porque ese árbol siempre da fruto. Te doy gracias por esta familia, todas las amistades que tenemos que van a continuar y no estaremos muy lejos. Te oramos para que la confianza continúe en ti y que tú les ayudes a dar mucho fruto. Al transicionarse a esta nueva tarea, estamos tan emocionados por ellos. Que unjas su liderazgo, te pedimos. Y ayúdanos a todos para hacer una buena transición. Los amamos y te confiamos en ti. Y te pedimos también por el baby Ariel, para que ella crezca y te conozca. En nombre de Jesús, amén. Ella se robó el shot una vez más. Muchas gracias. Muy, muy bien. Tenemos tanta gente con tantos talentos aquí. Es un placer estar aquí, Riley y Nikki. También es oportunidad para orar, para ver quién nos va a traer aquí para el liderazgo de adoración. Y también hay algunos puestos abiertos en nuestra página. Hay puestos para directores de comunicación. Y si quieren, si están interesados, están en nuestra página. Continuamos nuestra serie, La Mano de Dios. Esther sigue caminando y a través de las puertas abiertas de Dios. No toda puerta abierta es de Dios, pero queremos caminar a través de esas puertas que Dios abre para nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad para nosotros. Gracias porque continúas ayudándonos a regresar a ti. Y queremos confesar nuestros pecados. Queremos estar bien contigo, ser honestos contigo. Gracias por tu bondad y tu gracia. Queremos caminar humildemente contigo y confiar en ti. Tú recibes la gloria, no nosotros. Tú es el que recibe la gloria y te damos esa gloria juntos como familia de Jesús. Y oramos en nombre de Jesús. Amén. Aquí está la idea central. Tu mejor oportunidad está al pie de una tragedia. Vamos a decirlo juntos. Tu mayor oportunidad seguido está al pie de una tragedia. Otra manera de decir esto es que si la tragedia se convierte en oportunidad, las tragedias que tenemos se convierten en una parte poderosa de nuestro relato. Para énfasis, cuando estamos más desalentados es cuando tenemos que estar más alertas. Hay que estar más alertas cuando nos sintamos más desalentados y buscamos la mano de Dios, porque ahí está Él. Él provee, Él conforta, Él guía y vamos a ver su provisión. Pero hay que buscar su mano cuando estamos tentados a ser desalentados. Hemos tenido mucha nieve la semana pasada. Un Armageddon de nieve. Muchos términos que se usaron. Pero al regresar la semana, al pasar la semana, nos dimos cuenta que no nos pudimos reunir en la iglesia. Y es algo que nunca había pasado. fue algo, un fin de semana histórico. Pero ¿qué hicimos? Nos juntamos en línea y gracias a Dios que mucha gente nos ayudó y experimentamos este servicio juntos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en sus pijamas durante el servicio, aparte de mí? Sí, mucha gente fue a adoración en pijamas. Bueno, pues eso es algo nuevo para alguna gente, pero personalmente yo veo la mano de Dios aquí, la oportunidad de hablar a World Vision, el número de días, las fechas más tarde, porque estaba muy lleno de acciones. Entonces, en esa oración, en esa semana hicimos mucha oración. Y lo que pasó, se bajó la nieve y usamos ese mensaje y dijimos, bueno, aquí está el plan. Hemos hecho alguna vez algo por fe, pasa frecuentemente y no entendemos todo, pero creemos que Dios quiere que lo hagamos. Y después regresamos y vimos, pues ese era el plan de Dios. Es por eso que las cosas sucedieron así. Tenemos muchos reunidos en línea, pero es mucho mejor estar aquí en persona. Ese es lo máximo, estar aquí. Pero pudimos ver toda la gente que estuvo viendo la presentación en línea. Y vemos aquí Mombo nos está viendo en línea. Ese es el servicio ahí. Mombo, el dueño de Mombo, dice que él oyó el servicio y se arrepintió. No más escarbar hoyos en el patio o correteando a gatos. Mombo ladra cada vez que está de acuerdo. Entonces es que Dios todavía se mueve en nuestras vidas. Esther, capítulo 12. Capítulo 2. Tres oportunidades en ese capítulo. Cuando hay tragedia, pero también Dios abre las puertas. El primero tiene que ver con familia. En el capítulo 2, verso 5, vemos que en la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mordoqueo, hijo de Yair, hijo de Shemí, hijo de Oquís, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace que se llevó cautivo a Juan Jeconías. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Tres tragedias en un par de versos. Primero tenemos a Mardoqueo. Su nombre fue un nombre que no es un nombre que no es hebreo, pero su nombre se basa en un dios hebreo. Similarmente el profeta Daniel, su nombre es Belshazzar, que quiere decir falso, Dios falso. ¿Cómo les gustaría si su nombre se borrara y les dieran un nuevo nombre y ese nuevo nombre se estuviera conectado directamente a un Dios que no adoramos? ¿Y cómo les gustaría que les hicieran esto? Pues no mucho, no nos gustaría mucho. ¿Y qué tal? Ellos estaban en exilio. Nabucodonosor en Babilonia los sacó en el año 586 de su tierra. Y hoy en día, si alguien los corriera de su hogar, de su casa, y los sacaran del país en contra de su voluntad, y fueran torturados, injusticia, gente cruel, y eso es lo que tuvieron que aguantar. Ellos pasaron por todo eso en exilio. Y aparte de eso, y encima de eso, tenemos a Esther aquí, que es la prima de Mordecai. Ella es una huérfana, sus padres habían muerto de joven, cuando ella estaba joven. ¿Se imaginan si sus padres, los dos hubieran muerto cuando ustedes estaban muy jóvenes? Eso le ha pasado a mucha gente aquí. Ese era Esther. Sus padres habían muerto de muy joven. Ella es... y Mordecai la toma como su propia hija. Y vamos a ver el amor de Dios a través de él. Su nombre era Hadasha, que quiere decir Myrtle, que es un tipo de árbol. Quiero leer de uno de los profetas, Isaías, que es muy, muy, muy poético. Dios habla de este árbol, Myrtle. Dice, yo voy a poner en el desierto el cedro, la acacia y el myrtle, el mirto, en el ciprés, para que la gente vean y se consideren y entiendan la mano del Señor ha hecho esto, que todo en Isaías capítulo 55, en lugar de espinas, Dios en el desierto crece mirtos para la gracia de Dios. Cuando pasamos por el desierto, Dios todavía nos trae su provisión por su mano para que pues, sepamos que viene de él. Y Esther es como un mirto en Persia, en un desierto. Y ella va a brillar para Dios. Y su nombre está conectado directamente a eso. ¿Qué aprendemos de Esther y Mordecai? No importa cuántas tragedias hayan tenido o qué severas hayan sido las tragedias. ¿Cuántas tragedias hemos tenido en nuestras vidas? ¿Y cuántas piensan que van a seguir, venir todavía? Aún con Esther y Mordecai pasando por esto, ellos dos continúan caminando por su fe. Yo los aliento para que hagan lo mismo a través de todas las tragedias que continuemos caminando y dando y recibiendo amor. Cuando la gente pasa por esos aislamientos, a veces que se paniquean o tienen vergüenza, lo que sea, y ya no tienen esas relaciones, ellos dan y reciben amor. Imagínense cómo sería para Esther perder sus dos padres. Quizá tomó mucho esfuerzo para después de tanta pérdida que tuvo, pero recibió ese amor de Mordecai y Mordecai da ese amor a su familia. Estas relaciones trabaja Dios. ¿De cómo se ve en términos de oportunidades con esas familias? En este pasaje, el siguiente paso fue adopción. Adopción es a través de las escrituras. Dios nos ha adoptado a todos nosotros por medio de adopción. Somos adoptados. Y Dios también nos cuida para todos aquellos que no tienen padres. Eres padre para los que no tienen padre. En América, en este país, revisando las estadísticas, tenemos 460 mil niños en foster care. Y esos niños, muchos de ellos están listos para ser adoptados. Y mi oración y pasión es que en esta generación veamos uno de todos esos niños que tengan una familia para siempre. Qué hermoso sería que no hubiera necesidad del sistema de foster. Y las viudas, ¿qué decimos de las viudas? En 1 Timoteo capítulo 5 verso 3 dice, dar el reconocimiento propio a las viudas que están en necesidad. Pero si la viuda tiene nietos o hijos, estos deberán cuidar primero poner su religión en práctica, cuidándolos. La viuda que está necesitada pone su esperanza en Dios y continúa noche y Dios orando a Dios por ayuda. Es muy claro. Si tenemos a alguien en nuestra familia que es una viuda, un padre o abuelo, hay que vivir nuestra fe cuidando a nuestra familia. Y hay 40 millones en nuestro país que son que dan cuidado, son cuidadores, que cuidan a sus padres y abuelos, que necesitan ayuda espiritualmente, financieramente. Y quizá es algo estresante, pero esa es parte de nuestra fe, confiar en Dios, de cuidar a nuestras viudas y todos aquellos que tienen necesidad de nuestra familia, porque Dios nos ayudará para esa tarea. Es una gran cosa estar ahí para las familias. También tenemos una familia de la iglesia. Me gusta decir eso porque tenemos familias biológicas, pero tenemos una unión en Cristo eterna aquí en nuestra iglesia. Y abrimos nuestras puertas a la comunidad y le decimos, vengan acá. Y ayer tuvimos el evento de Grace Loves Auburn. Y tomamos esta fotografía. Podemos ver aquí en este cuarto y en otros cuartos. Había cosas en todas las mesas. Podemos dar gracias. Darles un aplauso a ese equipo que organizó todo esto. Porque hicieron un trabajo fenomenal. Fue tan suave ver familias en nuestras comunidades, otras ciudades, en media social. La gente me pregunta, ¿está bien si venimos de Tacoma? Y les dijimos, sí, claro, vengan. ¿Hay que pagar? No tienen que pagar, no tienen que ser miembros. Tenemos niños, pueden. No tengo que probar que tengo niños. No, nada de eso. Vengan, esta es Grace. Y para ver qué hace, la Biblia dice, amen a sus vecinos, abrimos nuestros brazos, nuestras puertas, y literalmente amar a nuestros vecinos todo lo que podamos. Dios tiene una familia, y tenemos una familia espiritual. ¿Y el Super Bowl? ¿Cuántos vieron el Super Bowl este año? Fue como un juego tonto. no mucho de qué hablar, pero hace 20 años algo pasó en el Super Bowl que llamó la atención. Los Falcones estaban jugando, Drew Brees era el coach, había un jugador llamado Eugene Robinson, y el desayuno antes del reconocimiento, se le dio un reconocimiento por su fe y su carácter y cómo él vivió eso en el hogar y en la comunidad. Él recibió ese reconocimiento en el sábado por la mañana y el sábado por la noche lo encontraron buscando servicio de prostitución. Y la nación, eso fue por el sábado por la noche. Y la noche, la gente del país se dio cuenta que él estaba tratando de conectarse con una prostituta. Entonces el coach Dan Reed se conectó con el muchacho y le dijo, y oró con él, con Eugene, y le dice, mira, ya sabes que el diablo trabaja 24 horas. Eugene dijo, fue la peor noche de su vida, pero el coach vino y oró con él. Y él le dijo en esa ocasión, fue más que el coach, fue algo, un hermano en Cristo que vino, oró con él, oró por su familia, porque Eugene está casado con niños, y oró por su familia para restauración. Y al orar el coach, Eugene se dio cuenta que no estaba solo. Él pensaba que estaba muy solo, pero se dio cuenta que no estaba solo. Y regresando a esto, hace 20 años, Eugene dice, Dios verdaderamente ha usado a mi coach para transformarme, lo amo y le doy las gracias desde el fondo de mi corazón por haber hecho eso. Y le dije a Dios, y le he dado mala reputación con el Señor. Y ha habido mucha restauración y sanamiento a través de esos 20 años que Dios usó a ese coach como un instrumento para cambiarlo a él. Aquí nosotros vamos a tener oportunidad de llegar a la gente después de que hicieron una mala decisión. Pero como familia, ¿qué hacemos? Llegamos al lado de ellos. La familia está firme junto a la persona y la familia ora por ellos. Y la familia ayuda para recuperar y restaurar. Hay alguien aquí en nuestra familia que están en dolor y hay que orar por ellos y cuidarlos y hacerles saber que vamos a estar ahí con ellos y apoyarlos, soportarlos y que vamos a caminar juntos por ese mal tiempo. Esa es la función de nuestra familia espiritual. Eso es lo que vemos aquí en esta familia de Esther y Mordecai, pero muchos ejemplos de nuestras vidas también. Es la primera tragedia que conduce a una oportunidad. Y la segunda es el rol. Veamos el verso 12. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Y terminando el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse del harén, el palacio, todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo el cuidado de Sagaz, el eunuco. La tragedia es obvia aquí, la fealdad de la cultura y la descripción de lo que está pasando. Tenemos un rey que es muy narcisista, es el año 483, y el capítulo 2 ocurre 4 años más tarde. El rey ha perdido su matrimonio. Trató a su esposa como una ciudadana de segunda clase y está tan enfocado en él mismo. Ese matrimonio terminó en divorcio. También perdió una batalla muy importante contra el ejército griego. Entonces este rey perdió su matrimonio, perdió la batalla y no vemos arrepentimiento. Él no se está volviendo a Dios. Vemos que tiene un harén. Y a propósito, si no saben esto, la Biblia es descriptivo, no prescriptivo. Cuando vemos la Biblia, muchas veces la Biblia dice no, qué no hacer. Y la Biblia dice que, bueno, pues pasó en la Biblia, eso es lo que voy a hacer. Harén, 400 mujeres, nos dice Josefas. Y ahora está buscando el rey una nueva esposa, 400 mujeres, y les tardó 12 meses para alistarse, para pulirse. Los persas se conocían por sus aromas, perfumes, dietas, cuidados especiales y con todo ese tratamiento de belleza y todo para presentarse ante el rey por una noche. Quiero decirles qué tan feo está esto. La cultura aquí está tan malo esto que el rey dice, tráiganle a esa mujer acá. Imagínense si ustedes crían una niña y es orgullo y el rey dice, yo la quiero. No hay nada que hacer en esa cultura. Ahora ella tiene que presentarse al rey y el rey va a seleccionar una de 400 mujeres. Y entonces 399 mujeres no van a ser seleccionadas, no van a permitirse casarse con nadie, van a estar aisladas, no van a tener ningún tiempo con el rey. Su vida completa va a estar en espera. 399 vidas van a estar porque el nada más porque el rey quiere tenerlas ahí. Vemos ahí el ejemplo de narcisismo, esa cultura persa, y podemos ver qué tan destruida está esa, qué disfuncional es esa cultura. Pero antes de que los acusemos, no es difícil ver cosas en nuestras vidas, en nuestro día, en nuestra cultura. No es difícil encontrar tráfico humano en toda ciudad, en este país. No es difícil encontrar adulterio ocurriendo en todos lugares, incluyendo en las iglesias, adulterios, todo, por todos lados, en la iglesia. ¿Qué hacemos cuando leemos este pasaje? Bueno, parte de esto me dice, yo creo que necesitan a Jesús. Y al ver nuestra cultura, y estoy agradecido por nuestro país, pero necesitamos verdaderamente a Jesús en este país. No podemos jugar juegos. Nosotros necesitamos a Jesús en nuestras vidas y regresar a Jesucristo. Esa es la respuesta. Pero vemos aquí la disfunción. Eso es lo que pasa. Ella es seleccionada. En el verso 17 dice, el rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres. Y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona y la proclamó reina en lugar de Vastí. Y luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Esa es una versión muy mala de ese show de el bachiller. Si vemos las novelas de románticas y Esther se convierte en reina y el tema central aquí es identidad. Esther y Mordecai están en el Señor. Esa es su identidad, estar con el Señor. Es gozo, es lo que somos. Muchas cosas van a cambiar, pero nuestra identidad está con el Señor. Esos son israelitas y tienen que revelar su identidad. ¿Cuándo compartimos nuestra fe y cuándo dejamos simplemente que nuestra luz brille? Hay que tener sabiduría para saber cuándo hay que esconder y hay que ser inocente como una paloma y astuto como una serpiente. Y hay que saber cuándo mostrar nuestras aptitudes. José está en Egipto, está en prisión, pero Dios lo cría y él salva muchas vidas. Daniel es tratado cruelmente, pero él lo cría con sabiduría y visión para guiar a Babilonia. Y Dios igualmente crece a Esther. Y cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar para esa persona. No perdamos que la obediencia es consistente, no está basada en posición. En prisión, José Él tuvo fe en el Señor. Si Dios nos exalta y nos levanta a lugares altos, hay que tener esa confianza en Dios y esa fe en Dios. Si pensamos que ese trabajo es humillante, hay que continuar confiando en Dios, esa obediencia constante. Estamos siguiendo al Señor. Es más importante que la posición que tengamos. Y está bien que tengamos una promoción después, pero se trata de adorar al Señor. Y los corazones de Esther y Mordecai es de adorar y glorificar al Señor. Esa es la pasión que tenemos hoy en día. La pasión número uno es glorificar al Señor. Cuando nuestro corazón es servir al Señor, Dios abrirá puertas. Dios abrirá puertas. Hay que ponerlo a Él primero y entregarse a Él. Y veremos cómo Él abre las puertas. Yo pienso a Thorne Wells. ¿Cuántos lo conocen en su música? Mucha, muy hermosa voz. Lo que no conocen de él es que él hace cosas detrás de cortina. Y él vino a Seattle usando sus talentos para el Señor, pero no saben, cuando él llegó aquí a Seattle, también encontró una señora que tenía cáncer y estaba luchando por su vida. Entonces tuvo una junta privada para ella y sus amigos. Y ellos fueron y adoraron para ella. Eso no va a aparecer en el periódico, pero él no busca esa publicidad. Y vemos muchas historias de gente como él, que Dios les da la posición, pero en ese rol también los usa para glorificar al Señor. Muy seguido, Dios nos da una posición con Esther o Dorn Wells, y luego, una vez que te ponen en esa posición, vemos el propósito de esa posición. Las posiciones que tenemos ahorita, ya sea en nuestra familia o en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, no es accidente. Y Dios nos usará esos talentos en esas posiciones para ayudar a otros, rescatar a otros. Él va a hacer eso también con Esther. José Andrés es de la cocina central. Y con nuestro masivo cerramiento del gobierno, él hizo una super cocina para todos los empleados federales que no tenían sueldo, no fueron pagados. Y él les dio comida a todos ellos. También ha ido a Puerto Rico y a eso ha hecho obras allá y usando sus talentos culinarios. Y si digo yo, bueno, si yo también hago buena comida, pero ¿y eso para qué me sirve? Cualquier talento que tenga, dénselo a Jesucristo. Y honrémoslo a Él con ese talento y veremos cómo se nos abren las puertas del Señor. También quiero mencionar nuestra iglesia. Mucho se da aquí y mucho se requiere, pero también tenemos responsabilidades y privilegios aquí. Tenemos un rol. Y aquí hemos plantado iglesias y queremos seguir plantando más iglesias aquí en esta región. Tenemos también partners internacionales y estamos alentados de ver cuántas iglesias se han plantado por ellos. Nosotros somos parte de eso. Las iglesias en otros países están plantando iglesias que están naciendo a través de nuestras oraciones y esfuerzos. Efesios capítulo 5, 15. Dice, tengan mucho cuidado cómo vivan, no en vida, sino con sabiduría. Hay mucha maldad en los días. No sean tontos y entiendan lo que el Señor la voluntad del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Cuando las puertas se abren del Señor, Dave y Janet Peterson, que han trabajado aquí por 50 años, han servido aquí por 50 años, han sido constantes 50 años. David usa en sus talentos del ministerio. Dave no tiene 25 años, pero él es increíble su talento que tiene. Y Janet sirve con el servicio de nominar a los elders, un trabajo tan importante y es parte de ese servicio. Quiero también mencionar a Phyllis Wheatley. Él es el primer poeta americano en nuestro país. La historia de Phyllis, cuando ella tenía 7, fue tomada de África y fue puesta en esclavitud. Terminó en una familia muy, muy buena en Boston y la trataron muy bien y ella creció como poeta. Y la condición tan triste que había y racismo que había en nuestro país, pero la llevaron a Inglaterra y su talento empezó a florecer. Escribió un poema para George Washington, quien la felicitó, y ella murió a la edad de 31 años. Y tuvo 2 niños que murieron como de niños. Imagínense tener 2 niñas que han tenido esa tragedia. Y ella vino al Señor, fue bautizada a la edad de 18 años y su poesía es sobre Jesús. y el qué grande es Jesús y cómo cambió su vida y su poesía. Dios la usó para llevar a tanta gente con esa poesía. Si tenemos un talento, ya sea culinario, puede ser escritura, puede ser poesía, aún en settings trágicos, Dios nos está trabajando en nosotros y abriendo puertas, y hay que continuar confiando en Él, así como lo hizo Esther y Mordecai. El tercer ejemplo que tenemos aquí es en el área de protección. En el verso 21, en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigitán y Teres, los dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tomaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte del Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron empalados en una estaca. Todos esos debidamente anotados en los registros reales. Una conspiración para asesinar. Mordecai se da cuenta. Mordecai arriesga su vida. Si él escucha que alguien va a matar al rey y él da aviso, su vida está en peligro por el rey. ¿El rey es sólido, moral? No. El rey es un narcisista. Todo tipo de problemas. Mordecai arriesga su vida para alguien que hace decisiones horribles. Si alguien nos guía y nos dice que seamos inmorales, puede ser en el trabajo, un amigo, alguien con autoridad, no lo hagan. Pero al mismo tiempo, Mordecai le va a mostrar amabilidad a un rey inmoral. Y hay que enfrentar las cosas así. Pero Dios ayuda a Mordecai. El rey va a ser asesinado más tarde, pero Mordecai muestra protección y él no tiene una gran recompensa por esto. Yo les aliento, si están haciendo lo correcto y no hay recompensa, siguen haciendo lo que es correcto. Muchas veces la recompensa no llega hasta más después o por 20 años. Está bien, no se preocupen, no se desalientes. Mordecai está haciendo lo correcto. La recompensa vendrá después. Hay que confiar al Señor con eso. Tengo una foto aquí con toda la nieve, dos niños aquí. Con toda la nieve, ellos se fueron de casa en casa y ellos tocaron la puerta y ofrecían quitar la nieve del frente de la casa por $1. Y ellos limpiaron muchas casas y recibieron dinero y dulce. Alguna gente les dio dulce y no me creen, aquí está un ejemplo de lo que recibieron por quitar la nieve. Uno de los niños regresó y dice, papá, fuimos de mucha gente nos aventó la puerta. Y bueno, sí, eso pasa. Hay una espiritual paralela. Yo le dije a mi hijo, mira, ¿sabes qué? Es cuando compartimos a Jesús con mucha gente. Hay mucha gente que dice no y nos cierran la puerta en la nariz. Hay otra gente que dice sí al amor de Dios y empiezan una relación con Dios. Y hay un rango de reacciones, una serie de reacciones. Y sí, hay mucha gente que nos van a decir no, pero no dejen que eso los detenga. Porque entre más compartamos la fe, más grande será la cosecha. Y mira todo el dulce que ganaron. Y eso tiene mucho sentido. Pero ese es algo que sucedió. Al seguir la semana, ellos regresaron y construyeron relaciones. Porque una señora que ya es de edad, y ellos regresaron una y otra vez quitando la nieve y poniendo sal en el patio para protegerla con todo el problema del hielo. Y los niños se dan cuenta que hay un ministro de protección, que todos podemos traer a otra gente. Y con la nieve, es obvio. Nosotros tenemos el perro de nosotros y alguien se le atoró el carro en la nieve y nosotros le ayudamos a empujar el carro. Y otro hombre llegó y le ayudamos a empujar el carro y finalmente el carro se liberó. Y después dijo el Señor, gracias. Y yo le dije, alabado sea Jesús. Cuando nosotros protegemos a la gente, ellos te van a agradecer. Y esa es la oportunidad para decirles, para traerlos al Señor. Un ministerio de protección. Toda la gente en esa cultura que no tienen palabra, toda la gente vulnerable en nuestra cultura, nuestro Ministerio de Protección. Tenemos tantas oportunidades cada semana para proteger a la gente. Yo pienso en los refugiados en Siria. Más de 200,000 personas han muerto allá. No ignoremos todo lo que ha pasado allá. La peor tragedia humanitaria. Más de 1,000,000 han ido a Irak, a Europa. Ministerios como World Vision proveen alimentos y ropa y están compartiendo a Jesús con gente en necesidad. Dios está guiando a tanta gente. Y esta es una mujer iraquí que perdió a su familia. Dice, gracias, ustedes cuidan, nos cuidan. Sentimos que no estamos solos. Yo también creo en el Rey de Reyes. Y ahora ella sirve en el ministerio de Dios. En medio de una tragedia, la tragedia se convierte en la oportunidad. Cuando estamos tentados a estar más desalentados, es cuando tenemos que estar más alertas a la mano de Dios. Yo tuve una carrera de soccer que terminó trágicamente en otro país y es un lugar de dolor. Yo pensé que iba a jugar soccer por muchos años, pero Dios me redirigió al ministerio. Pero Dios me ha ayudado a hacer con ese talento. Este verano tenemos un partnership, una conexión con los Seattle Sounders. Podemos traer amigos. Voy a hablar por el equipo. Más detalles. Pero lo que he visto en mi vida es un área increíble de desaliento en términos de mi carrera. 12 años que tengo que dentro de mí que se convierte en un ministerio de Dios. Pero Dios usó el soccer en mi vida más que ninguna otra cosa para hacer un puente y compartir este amor que tengo por Dios. Y las tragedias nos abren a Dios, porque ese puede ser cuando podemos hacer un puente para compartir con otra gente y compartir el amor de Dios. Dios lo hace por medio de Esther, lo hace también con nuestras vidas. Y últimamente en la cruz, el diablo pensó que había ganado a través de la tragedia del Hijo de Dios, matado un viernes y brutalmente. Pero la tragedia no es el fin del relato, porque el diablo no se dio cuenta del amor de Dios, la mano de Dios, y la tragedia no es el fin de nuestro cuento, porque el diablo todavía subestima la mano de Dios y el poder de Dios. Vamos a responder ahora en oración, en alabanza. Aquí está otra opción. El grupo de oración está aquí a mi derecha. Otra opción. La tarjeta de conexión. Vamos a tener nuestra ofrenda. Si tienen una petición para oración, podemos orar por ustedes cualquier tiempo que ustedes quieren que oremos por ustedes aquí. Si queremos seguir a Dios por primera vez, quizás sea esa su decisión por primera vez. No nos vamos a ganar nuestro puesto con Dios si no es por su gracia. Tenemos también grupos de vida que podemos unirnos y lo podemos expresar aquí en esta tarjeta. Busquemos a Dios. Él es bueno aún en tragedias.